Estábamos viviendo una Vuelta a España bastante monótona, aburrida, con un Primo Roglic que estaba liderando en las clasificaciones. Pero ayer, en la etapa que salía desde la provincia de Cádiz y que acababa en Málaga, todo cambió y ahora todos los titulares de la prensa dicen exactamente lo mismo. La Vuelta está que arde. Diego Ayús, Arratsaldeón, ¿cómo estás?
Arratsaldeón, Samu, gracias por invitarme.
Bueno, todo un experto de ciclismo que le hemos traído en el mejor día, porque llevamos casi una semana de vuelta y ahora es cuando hemos dado la vuelta a la tortilla.
Sí, lo que no me sirve es que hace 24 horas la Vuelta a España no sirviera para nada y ahora sea la carrera más emocionante del año. Y es verdad, lo va a ser la carrera más emocionante del año. Quedan 15 etapas o 14 por delante y tenemos a un líder con casi 5 minutos de ventaja sobre los favoritos, cosa que ayer hasta ahora no podíamos esperar.
¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que haya 5 minutos de ventaja con un tío como Ben O'Connor? Sacando, que son 5 minutos.
Bueno, vamos a ir yendo por partes porque te quiero contar toda la historia de Ben O'Connor y también si es posible ganar la Vuelta a España con 5 minutos de ventaja, porque bueno, hay casos en la historia de conseguir buenos puestos a través de la escapada. Sin ir más lejos, el año pasado Sepp Kuss también en la etapa 6, como ayer, consiguió ya quedarse segundo en la general a solo 8 segundos del líder, que en ese momento era el francés Lenny Martínez, debutante en la Vuelta a España, y tras quedar en esa fuga en el Alto de Javalambre, pues consiguió unos pocos minutos que ya le sirvieron para ganar la Vuelta a España, pero eso es otro caso. Pero vamos a empezar hablando de antes de Ben O'Connor, eran los equipos vascos, el equipo Navarro Kenpharma y el equipo vasco Euskaltel Euskadi, los que estaban haciendo de la Vuelta a España animada, porque nadie se escapaba, nadie quería tener protagonismo, y hay un nombre propio, es el vitoriano Ivonne Ruiz, que es el que está siendo más protagonista. Bueno, ahora quizá sea el australiano Ben O'Connor, pero Ivonne Ruiz, que ha estado en 3 fugas, ha tenido tiempo incluso de saludar a la familia y a la novia, fija.
¡Saludos para mis papas y para la novia!
Mira lo que gracioso, ¿eh? Si le da tiempo hasta saludar a todos.
Bueno, son horas de televisión que valen mucho dinero y de ahí también está viniendo la queja de que han sido, bueno, poco animadas esas primeras 5 etapas con la gran salida desde Portugal. Ahora es el momento de ser agradecidos con esos equipos invitados, con Ivonne Ruiz, con Luis Ángel Maté, con Unai Iribar, con Xabi Sasa, con Pablo Castrillo, que ayer también fue protagonista, con Urko Berrade, con Txomin Juaristi y con Mikel Vizcarra, que son los hombres de Euskaltel Euskadi y de Kenpharma, que han estado animando la Vuelta a España hasta ahora desde las fugas. Y aprovecho para decir que se echa de menos a Caja Rural y a Burgos BH en semanas como esta, en las que hasta ahora no estaba siendo así de animada. Pero vamos a mirar que la Vuelta empezó hace unos días con una etapa ya de montaña, con victoria de Primoz Roglic. Pero la Vuelta empezó ayer, como quien dice, Samu.
Hombre, lo bueno sí, desde luego. También te digo que todo el mundo está con el final de la etapa de ayer y lo que significa, cuando lo realmente curioso está el inicio, con cómo empezó la etapa de ayer.
Saliendo desde un Carrefour.
Es que es la leche, ¿eh? O sea, sí. Empezando desde un supermercado.
Sí, la firma francesa de supermercados se unió a la Vuelta a España hace 12 años, celebran 12 años de patrocinio principal, patrocinar el maillot rojo que hoy viste Ben O'Connor. Pero bueno, no es la única salida así rara que
hemos visto. ¿Más raras que esto?
Bueno, más raras no sé, pero la Vuelta a España, si algo tiene de especial es que es pionera y apuesta, y eso siempre hay que agradecerlo. Hemos visto, pues por ejemplo, en 2019 se dio una vuelta al estadio de San Mamés, a la catedral. La gran salida de esa edición fue desde las Salinas de Torrevieja. Hemos visto también una salida de una contrarreloj desde una batea gallega que estaba en el mar, unida a la superficie a través de una pasarela de cristal.
¿Desde un barco?
Desde una batea, sí, diferente, pero también ha acabado la Vuelta a España, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu. Antes de que llegase Taylor Swift, llegó la Vuelta a España. También ha salido una etapa desde el circuito de Navarra, desde el circuito del Jarama, y así podemos seguir, pero desde un supermercado, es que hay imágenes de las típicas atracciones para los críos de caballitos, así que metes un euro y se mueven, pues al lado estaba...
Algunos saldrían desde caja 5, desde caja 6, ¿no?
Desde la caja 10.
Desde la caja 10, no me fastidies. Además me parece muy curioso, Diego, y yo te quiero preguntar cómo compaginan sobre todo los equipos con la importancia que tienen los patrocinios en el ciclismo. Estamos hablando de un equipo, por ejemplo, Lidl Trek, que tiene que salir desde un Carrefour. ¿Eso cómo se lleva?
Bueno, pues fue muy curioso. Lidl Trek tiene una forma muy curiosa de manejar la comunicación. Hicieron como un vacío, entre comillas. No subieron ninguna imagen a sus redes sociales.
No hubo salida.
Se comportaron en la salida de una forma normal, pero luego en redes sociales, ¿qué hicieron? Editaron una foto en la que salía de fondo lo que era un Carrefour y pusieron todos los logos de Lidl encima del Carrefour y hicieron como que, bueno, nosotros no hemos visto nada raro, hemos salido desde un supermercado y era el nuestro. Pero bueno, esto no deja de dar bombo a la Vuelta y ha salido en todos los medios generalistas. Así que si alguien nos había enganchado, si alguien nos había enterado de que la Vuelta a España estaba ahí, Pues mira, ya con la salida al Carrefour y con el etapón de ayer, pues ya no tiene motivos para no llegar hasta Madrid.
Son 6 días de vuelta los que llevamos, porque empezó el sábado pasado en Lisboa. De hecho, tuvimos justamente el viernes pasado aquí al director de Euskaltel Euskadi. De todas formas, quedan 2 semanas de vuelta todavía, Diego.
Quedan muchas etapas y sobre todo quedan las mejores etapas, porque nos hemos ya tragado las más aburridas, las más llanas, y sobre todo tenemos los mejores componentes. Porque si vamos a analizar ya la fuga de ayer, el día empieza con Wout van Aert, que ya ha ganado un sprint, que ha vestido el maillot de rojo este año en la Vuelta y que tiene un hambre insaciable. Y ayer quiso liarla y la lió, creó una escapada a él con todo su empeño de 30 tíos, que luego el pelotón la neutralizó, y fue ahí cuando ya estaba todo el grupo cansado de hacer ese esfuerzo en una escapada en la que, además de Wout van Aert, iban corredores importantes como Richard Carapaz, era un corte muy peligroso, pues en ese despiste ya ahí se escaparon Ben O'Connor, Florian Lipovic, Urko Berrade, Pablo Castrillo, también Pelayo Sánchez y Cristian Rodríguez también, el ciclista que fue protagonista en el Tour de Francia en la etapa 2, que consiguió su compañero de equipo en la llegada a Bolonia, pues ayer también se ha colocado en la clasificación general arriba del andaluz, así que bueno, hay que agradecer que hay ciclistas como este, como Wout van Aert, en la Vuelta a España y que tienen mucho impacto. Por eso el recorrido, aunque hoy llegamos a Córdoba, donde hace fresquete, 40 grados de máxima en la tarde de hoy, y tenemos el alto del 14% situado a unos 25 kilómetros de meta, pues siempre con corredores así en el pelotón, pues se anima la carrera.
Claro, pero con esos 5 minutos que hay ahora mismo de ventaja de Ben O'Connor sobre el resto, ahora es un objetivo remontada. Es decir, gente como Primo Roglic, que estaba liderando tranquilamente la general, ahora tiene el objetivo de ir a por el fantasma de Ben O'Connor, o por lo menos esa idea de esos 5 minutos a lo largo de estas 2 semanas. ¿Es mucho, es poco, les va a costar, es inviable o es una cifra que se puede remontar? Obviamente, si hubiese una caída de Ben O'Connor, pues ahí se acabó. Pero si todo sigue normal y corriente, esos 5 minutos, ¿cuánto de difícil es?
Bueno, vamos a ver un poco la hemeroteca, porque te decía, en la Vuelta del año pasado, en 2023, Sepp Kuss se coloca en etapa 6, segundo, con 2 minutos 40 segundos de adelanto sobre Remco Evenepoel, 2:50 sobre Roglic y Vingegaard, que eran sus compañeros de equipo, pero que acabaron siendo sus enemigos realmente, sobre todo en el Angliru. Así que a Kuss con 2:40 le sirvió, pero teniendo en cuenta que sus enemigos, entre comillas enemigos, eran compañeros de equipo y por eso no hubo más hostilidades. Así que, bueno, le sirvió. Tour 2011, Thomas Voeckler. En la etapa 9 se fuga también y consigue vestirse de amarillo con 2 minutos 26 sobre Cadel Evans, 2:37 sobre Andy Schleck. El Tour lo termina cuarto con un retraso de 3 minutos 20 sobre Cadel Evans.
O sea, 5 minutos de pérdida.
Así que 5 minutos más o menos a Thomas Voeckler, que yo creo, con todos los respetos, que era peor ciclista en estas condiciones de grandes vueltas, en comparación con Ben O'Connor. A Thomas Voeckler le sirvieron 5 minutos más o menos de distancia, si hiciéramos el cálculo. Y luego el más sonado de este caso, pues hablamos del Tour 2006 con Óscar Pereiro, que en la etapa 13 se viste también de amarillo con otra fuga. Estas fugas se llaman fugas bidón, donde se deja la escapada coger muchísima ventaja. No te diré que queriendo, pero se descontrolan un poco y al final acaban, bueno, desbaratando un poco la general. En ese Tour 2006 de Pereiro consiguió en la etapa 13 1 minuto 29 sobre Floyd Landis y 2:46 sobre Cadel Evans. Acabó con 57 segundos de retraso sobre Landis, pero con el positivo del americano, pues acabó ganando ese Tour de Francia y a Cadel Evans le consiguió sacar 2 minutos y medio. Con estos ejemplos, Ben O'Connor es muy peligroso, pero también diré que igual para Primoz Roglic va a ser más sencillo correr con un objetivo de conseguir esta distancia, tengo que recortar esto, puedo ir a por ello, que intentar estar controlando a sus espaldas de a ver si me atacan. Y diré esto, Félix Gall, que entró el otro día en el mismo tiempo que Roglic, Enric Mas, Landa y Joao Almeida, por ejemplo, y Lennart Van Eveld, Félix Gall, para mí, ahora mismo se convierte en una gran amenaza, porque es del mismo equipo que Ben O'Connor, y ya fue al Tour muy bien. Está haciendo su segunda gran vuelta del año, igual que Ben O'Connor. Para mí, Félix Gall es la verdadera amenaza, porque no sé si Ben O'Connor se esperaba estar en esta situación.
Claro, pero para ir acabando, Diego, dices que es del mismo equipo Félix Gall, de momento, con Ben O'Connor.
Claro, porque yo quiero acabar esta primera intervención que me has otorgado en la movida guipuzcoana, apelando a los oyentes y calentando un poquito la oreja y quizá mosqueando. Porque, ¿qué pasaría en otros deportes con el caso de Ben O'Connor? Ben O'Connor, desde los primeros días de agosto, es oficial que no va a seguir en el AG2R Decathlon el año que viene. Va a correr en el equipo australiano Jayco Alula, de donde es el australiano. Claro, aquí el AG2R tenía dos decisiones. Si seguimos el ejemplo del fútbol, como Ben O'Connor se va de nuestro equipo, no corre más, le dejamos en el banquillo todo el año.
Es que eso que está ocurriendo, por ejemplo, en la Real ahora mismo, o que ocurrió en el Athletic, bueno, son casos que vivimos casi cada temporada.
Vale, pues ahora dile a la G2R renunciar a tener 5 minutos de liderazgo sobre Primo Roglic y estar de en tu momento más dulce de la temporada, de maillot rojo, en la Vuelta a España. Así que, ¿aprovechar a tu cliente hasta que le tienes ahí con contrato o desperdiciarle y cansarle?
Pues ya sabéis, 638052141, el WhatsApp de Onda Vasca, por donde podéis contestar. Diego Ayús, es que le casco Bretan por venir aquí por primera vez a la movida. No sé si te van a echar los oyentes por lanzar estas preguntas, pero desde luego aquí estaremos atentos, siguiendo la vuelta y esperando también tus análisis. Es que le casco, Diego.
A ti, gracias.